Vamos a ver un pasaje que si ustedes ya se imaginan. Lucas capítulo 2. Mientras llegan ustedes ahí, si trajeron su Biblia, voy a comenzar con oración, una oración especial para los damas y caballeros que están sirviendo en el ejército, que no están con nosotros, pero están en alguna parte sirviendo en el ejército. Padre Celestial, unimos nuestros corazones con aquellos hombres y mujeres. Algunos recuerdan a sus hijos, sus padres, o sus tíos, o quizás buenos amigos, quizás hermanos, hermanas, que no pueden estar aquí con nosotros porque han aceptado la responsabilidad con mucha pasión, esa responsabilidad que están haciendo con todo su corazón para defender nuestro país. Padre, te damos las gracias por esos guerreros tan decididos que tenemos. Queremos que los protejas durante esta temporada navideña, que experimente tu amor, dales fuerza, Padre, para que completen su misión y regresen a nuestro país. Padre, al reunirnos aquí por unos momentos más, haz que nos acerquemos a las horas que vienes para celebrar mañana la Navidad, el nacimiento de nuestro Señor. Queremos considerar este evento hermosísimo que hemos nosotros decidido celebrar en este tiempo del año. En verdad, no sabemos cuándo nació Jesús. En verdad, sabemos que nació y desde entonces nuestro mundo cambió. Estamos tan agradecidos por ello. Señor, te pedimos que la gratitud que hoy ya disfrutemos la multipliques en este evento una vez más. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Quiero darles la bienvenida a la isla llamada Navideña. Ustedes van a tener la oportunidad, antes que se termine este servicio, que ustedes tengan su vida completamente transformada, porque en este servicio les voy a dar una invitación para que conozcan no a Jesús solamente como niño, ni celebrando con himnos y cantos, sino que realmente lo inviten a sus vidas para que ustedes observen cómo Él cambiará sus vidas. Hay una pequeña isla en el Océano Índico, no muy lejos de Australia, que se llama la Isla Navideña, que es de 9 por 10 millas. Simplemente se llama Navideña porque un capitán inglés que descubrió esta isla el día de Navidad y la llamó la Isla Navideña. Quizás unos cuantos cientos de gente viven ahí, y eso es porque el 60% de esa isla es un parque nacional. Está llena de palmas, tiene unas playas hermosísimas y mucha gente divierte ahí surf en el deporte del surf. ¿Por qué es popular esta isla? Porque ustedes pensarán que la visita el tiempo de Navidad. El primer día de noviembre al día 7 es como hay un tipo de pez que viaja y llega a esa isla en esta primera semana de noviembre. A veces yo pienso, si esta isla navideña estuviera cerca de los Estados Unidos, para ahora quizás le hubieran cambiado el nombre, quizás, y le llamarían la isla de la isla para la fiesta, porque esto es popular que hace nuestra gente en nuestros días, que le cambian los nombres. He recibido una tarjeta que dice los 10 formas correctas de llamarle a la Navidad es número 10 y número 1, tengas un día de invierno muy alegre. Número 8, Frosty, la persona de nieve. Número 7, las nueces tostadas continuamente en una forma amistosa. Por lo cual cómo me gustaría tener licencia. Número 6, poder de lo alto para todos los caballeros. Número 5, mi abuelita legalmente fue arrollada por un vehículo. Número 4, nos humillamos a los ancianos. Número 3, cómo las y número dos, yo veo como mi mamá saludó a Santa Claus con mucho afecto. Número uno, correctamente se le llama, estaré en mi hogar por un tiempo muy corto en diciembre. Viajen conmigo esta noche a la isla llamada Navidad. No tiene árboles de Navidad, ni tiene hoteles de mucho lujo, pero este es un lugar que quizás es el establo con mucho, con una peste incortable. A ese momento esta isla la visitaron tres personajes que nadie se imaginaría que visitarían esta noche. Pero este es el lugar, se llama la isla, en medio de un mundo de confusión, a esta isla vino Dios. Naturalmente que esa misma noche mucha gente tenía niños, quizás en Roma, en Jerusalén, y sin duda también hubo otros niños que nacieron en Belén esa misma noche que nació Jesús. Pero ninguno de esos niños nació en un establo o en una cueva, en una pobreza como la pobreza en que nació Jesús. Entonces, ¿por qué esta isla? ¿Por qué esta isla de pobreza? Esta isla con tanta necesidad, ¿por qué no una isla de real como en Roma, en donde estaba la gente rica? ¿Por qué Dios, el Rey de Reyes, decidió y escogió esta isla llamada Belén para que su hijo naciera? La respuesta está en la descripción de esta isla. La voy a describir en tres diferentes formas esta noche. Primero vamos a leer el capítulo 2 de Lucas, los primeros 7 versos, para describir esta isla. Capítulo 2, verso 1. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirineo gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea a la ciudad de Nazaret, a Judá, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa de y de la familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos ahí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y le envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. En primer lugar, la isla llamada Navidad. Esta isla es un lugar muy húmedo en el mar Índico. Quizás había mucha gente orgullosa a este día que se mencionan. Uno de ellos era César Augusto César. Y estos son los nombres que muchos conocían porque era gente poderosa. Y ellos querían que nosotros supiéramos, todos supiéramos que eran poderosos. César simplemente movía su dedo y con eso se movilizaba un gran ejército de personas. Al contraste es, en esa isla, en el establo de Belén, Jesús nació. ¿Qué puede ser más humilde y frágil que un niño tan frágil nace en un ambiente donde habitan los animales? Él se vino a ser, siendo el dueño de todo, se hizo un siervo nacido en la pobreza. Sabemos que cada año oímos esto, dice, ella, su madre, María, lo envolvió. Y dice aquí, ¿por qué Lucas se asegura de decir que su madre lo envolvió en pañales? Hay razón. Para que ustedes sepan que Jesús nació como cualquier otro niño judío muy pobre. Por eso dice aquí que lo envolvió en pañales. Toda madre que vivía en pobreza tenía por lo menos garritas limpias y las tenía guardadas para poder envolver a ese niño para que estuviese calientito. Para decirnos que Jesús nació a este mundo no como un rey. Sin duda, Augusto César, sus niños cuando nacía los envolvía en satín. Cuando Dios trajo a su hijo a este mundo, lo trajo a través de una familia muy pobre, una familia judía muy pobre. Algunos regalos están muy bien envueltos, ustedes saben y los ven. Muchos regalos están mejor envueltos que, tienen más valor la envoltura que el regalo mismo. Naturalmente esto es muy conveniente. Pero este paquete que estaba envuelto en pañales, de veras esto describe que la Biblia dice que fue despreciado de los suyos. Aquí nació en una cueva y cuando murió lo tuvieron que enterrar en una tumba prestada, tan pobre así que ni una tumba tenía, y tuvieron que enterrarlo en una tumba prestada. Con todo y esto es una paradoja que podemos ver aquí. La identidad de este niño era marcada también. Isaías en su capítulo 9 dice que un niño nos es nacido y será llamado Consejero Poderoso, Dios Poderoso, nuestro Padre Eterno. Esta es la paradoja. Imagínense, el Rey y Creador del Universo nació en un pesebre, en esta isla de humildad. Hay un libro, el autor se llama Felipe Yancy, y nos ayuda a entender lo que aquí queremos decir. Imaginémonos por un momento, volver a ser un niño. Imagínense ustedes, volver a ser un niño. ¿Cómo sería? Ahora siendo adulto, imagínense por un momento que no sabes hablar, que no puedes ni moverte, que no puedes ni comer comida sólida, ni te puedes controlar. Dios, imagínense ser como un gusanito. Esa noche en Belén, el Creador del Universo vino a ser lo que te has imaginado. La segunda descripción de esta isla es, esta es una isla, un exilio en medio del océano de incrédulos. Una isla exiliada en un mundo de incrédulo. Jesús, aquella noche, se encontró ni siquiera un lugar para poder descansar. Esa historia la conocemos tan bien que para qué la vamos a mencionar. Lo que sucedió en su nacimiento, extrañamente predijo el resto de su vida, la vida de Jesús, porque nunca había habido un Jesús ni lo volverá a ver. El verdadero Jesús no encontró lugar para descansar. Ustedes saben lo que la Biblia dice, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Los mismos, Jesús lo explica de esta manera. Si el mundo los aborrece, entiendan que a mí me aborrecieron primero. Interesantemente, Jesús fue exiliado desde su nacimiento. Aún ni encontraron un lugar en la civilización para que él pudiese nacer cómodamente. Así sería su vida. Creció y eventualmente fue crucificado. Leí un artículo hace tiempo. Estudiantes de médicos de medicina en China decidieron hacer algo para detener la Navidad porque dijeron, tenemos que detener la influencia del mundo de las traducciones occidentales que entre a nuestro país. Cuando yo leí ese artículo me tuve que reír porque dije, la última vez que yo entendí, él no es del occidente. Él vino del Medio Oriente y vino de aquel lugar que los, aún los mismos reyes magos le llamaron Oriente. Venían del Medio Oriente. Y esto está rodeado por, Jesús estaba rodeado de un mundo incrédulo. Los políticos no tuvieron lugar para Jesús. Augusto César no le importaba. Y he descubierto acerca de los políticos en general no tienen lugar para aceptar y no aceptan a Jesús. ¿Saben cuándo vienen ellos a la iglesia? Ellos vienen a la iglesia cuando están en su proceso de elecciones. Algo más. No solamente los políticos no tienen lugar para Jesús. Los religiosos no tienen lugar para Jesús. Ese tiempo cuando Jesús nació había dirigentes, sacerdotes, escribas. Cuando Herodes les preguntó de este rey que iba a nacer, les preguntó, ¿qué dicen las escrituras acerca de este rey que iba a nacer? Dijeron, sabemos exactamente dónde van a ser. Y lo citaron rapidito, que estaban las escrituras. El libro de Miqueas dice que debe de nacer en Belén. Esto es interesante porque Belén estaba como 4 o 5 millas de donde estaba Herodes dando su orden. Pero no encontramos en las escrituras que diga que fueron a investigar, porque estos religiosos conocían exactamente, sabían y no tenían lugar en su corazón para Jesús. No hay diferencia en estos días, es lo mismo. He hablado con misioneros que en estos días van a diferentes lugares y dicen lo que es. Les pregunto, ¿qué es típicamente la oposición que se encuentran? Y dicen, no son los ateos o incrédulos, es las iglesias ya organizadas. De veras no quieren que la gente predique del evangelio con vigor que queremos predicar. Quieren que hablemos de Jesús como un maestro muy bueno, que vino de Dios, pero el Jesús verdadero, el hombre que les dice a las gentes, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. No quieren que hablemos de ese Jesús. Es irónico que fue Jesús mismo que dijo a la iglesia, estoy a la puerta y toco. Si alguien abre la puerta, entraré, cenaré con él y él conmigo. Esa gente no quiere oír de ese Jesús que les toca a la puerta de la gente de las vidas religiosas y les pide, permíteme entrar en tus vidas. Entonces, ese nacimiento en Jerusalén, Jesús nació en esa isla exiliado. Algo más que sucedió, y con esto terminaremos. Esta isla navideña es una isla de amor en un mar de indiferencia. Venir a Jerusalén durante la noche y la verán de esta manera. No hay nada más que nos intimide como visitar a un establo. Vas a un establo, te va a ensuciar y todavía en el establo un pesebre. Si fueses tú a visitar la Casa Blanca donde está el presidente con todo su gabinete, naturalmente que tienes que llevar bastantes tarjetas de identificación, te van a esculcar, te van a preguntar, tendrás que contestar, pero ¿venir a un establo? No, a un establo cualquiera puede entrar, ni necesitas una cita. Los pastores vinieron y entraron al pesebre sin ninguna preocupación. Entonces esto nos indica lo que es la vida. ¿Qué sería la vida de Jesús? Aquí vamos a ver un ejemplo. Hubo un día cuando los padres de familia trajeron sus niños a Jesús. ¿Y qué sucedió? Los discípulos estaban tan indiferentes que querían quitar a los niños de la presencia del Señor Jesús. No. Siendo el Mesías, ¿qué dijo? Él ofreció esperanza y les dijo, dejad que los niños vengan a mí porque no se los torbes porque de ellos es el reino de los cielos. Recordamos a la mujer que estaba enferma de flujo de sangre y que quería, ella decía que simplemente quería tocar el manto de Jesús. Jesús estaba amontonado y no, ella no lo podía tocar. Ella decía, si yo tocare con mi punta de mi dedo su manto, la punta de su mano, con eso seré yo salva. Entonces el establo fue una representación de lo que iba a ser la crucifixión. En Hebreos capítulo 10 dice, en el Nuevo Testamento, todos podemos venir al cielo y entrar por la sangre de Jesús. Vengamos a la presencia de Dios con toda confianza en Él. Porque sabemos que su sangre nos ha alcanzado, hemos sido rociados con la sangre de Jesús. Entonces, yo, esta noche, ustedes vinieron a la isla navideña. ¿Por qué vinieron esta noche aquí? por oír música hermosa, cantos hermosos, pero les invito a que vengan a Jesús todo el año. Ustedes encontrarán esperanza en Jesús, porque en su alrededor hay muchísima gente que ha encontrado esperanza en Jesús. Quizás ustedes han venido a este servicio porque sabían que iba a haber cantos muy hermosos, chocolate caliente y cosas muy hermosas, pero todo esto se va a terminar. Un día, los hijos de Dios estarán gozándose con esto toda la vida. Hay una historia de un papá y mamá. En pareja tenían dos niños, niño y niña. Se fueron al colegio, se fueron a diferentes partes del país, de los Estados Unidos. El 23 de diciembre, el papá llamó a su hijo, que vivía muy lejos, y dijo, hijo, me pesa decirte lo que te voy a decir. He decidido divorciar a tu madre. Dijo él, no, puedes hacerlo, papá. No puedes divorciar a mi mamá. Dijo él, sí, la voy a divorciar. Nomás quiero que le llames a tu hermana y le digas que voy a divorciar a tu mamá. Colgó el teléfono. Aquel joven llamó a su hermana que vivía en el otro lado de los Estados Unidos y se pusieron de acuerdo. Ella llamó a su papá y le dice, padre, papá mío, quiero que sepas, no puedes divorciar a mi mamá. No quiero que hagas nada. Mañana mi hermano y yo volaremos y llegaremos y hablaremos con ustedes acerca de este asunto. El papá colgó el teléfono, volteó a su esposa y le dijo, lo que te puedo decir es que nuestros hijos vienen a pasar la Navidad con nosotros y ellos van a pagar su propio boleto. Supongo que eventualmente se dieron cuenta que su papá lo único que quería que vinieran para celebrar la Navidad con ellos. Pero yo les quiero explicar que hay una forma más hermosa de celebrar la Navidad. La manipulación. ¿Que alguien nos pueda forzar? La Navidad todo se refiere a el regalo del Hijo de Dios. No como un regalo que alguien nos da envuelto en paquetes, pero Dios fue un regalo envuelto en piel humana para venir a salvar a los pecadores. Ese es el regalo. Algo acerca de los regalos. Un regalo, después que lo recibes, lo tienes que abrir. Si alguien te entrega un regalo, no nomás dices gracias y lo dejas ahí. No es tu regalo hasta que lo abras y lo tomes. Que Dios envió a su Hijo para ti. ¿Has recibido ese regalo en tu vida personalmente? Si no lo has recibido, lo recibirás hoy y será el regalo más grande que recibirás de Navidad. ¿Qué es lo que Dios quiere que le regales en su cumpleaños? Dios quiere que tú te entregues a Él. Quiere tu corazón, quiere que te entregues, que tu vida sea entregada a Él, que vivas para Él. Decirle, Señor, yo dejo mi vida pecaminosa y vengo a tu presencia y me entrego a ti. Porque Él te creó para eso simplemente. La razón que estás aquí esta noche escuchando este mensaje es porque tú tenías una cita con Jesús. Dios te ha perseguido por mucho tiempo. Quizás hoy, esta noche, no quizás, esta noche es tu noche. Para que algo hermosísimo suceda en tu vida, que tú recibas al Señor Jesucristo. Todos esos que están en el coro han recibido a Jesucristo. Rodrigo Rodríguez recibió a Jesucristo. Todos nuestros músicos, muchísima gente que está en tu derredor, han recibido y aceptado al Señor Jesucristo. Después de que yo ore, les voy a pedir que todos se pongan de pie y les voy a pedir que hagan una decisión. Les voy a pedir que hagan una decisión clara, que se levanten de donde están sentados, pasen al pasillo, vengan al frente para que hagamos una oración y ustedes van a recibir al Señor Jesucristo. Muchos van a decir, yo vine aquí, pero yo no vine para esto. Sí, yo te digo, Dios te trajo aquí para esto. Ustedes van a encontrar algo hermosísimo. Cuando tú hagas esa decisión de seguir al Señor Jesucristo y la vas a hacer públicamente, Dios te va a dar una fuerza que tú nunca habrás experimentado. Dentro de ti vas a sentir que algo va a tomar lugar, algo va a suceder. Pero si no lo sientes, eso no importa. Porque Jesús dice, el que me niegue frente a los hombres, yo lo negaré frente a mi Padre de los cielos. Así que esto es hermoso que tú hagas una expresión pública para que vengas a Jesús únicamente. Esta noche es tu noche, para que tengas todo una Navidad diferente, nueva y hermosa, y para siempre. Oremos todos juntos. Padre, te damos las gracias, muchísimas gracias, de que Jesús vino del cielo y que tomó un cuerpo humano, se vació del poder y vino a ser uno como nosotros. Y cuando Él lo hizo, hizo lo que nadie puede hacer, porque su muerte, su sangre derramada, fue derramada una sola vez por todas, por los pecados que hemos cometido, nosotros, los que existían, existieron y van a existir. Así que nosotros esta noche te pedimos y te digo, yo acepto, Señor Jesucristo. Padre, te pedimos y te pedimos que todas esas personas que están prisioneros, que sus corazones están prisioneros en el pecado, Padre, ellos saben que vinieron a un servicio navideño y se van a preguntar después dónde está esa paz que experimenta cuando acepto al Señor Jesucristo. Yo te pido, Padre, te pido que los traigas con tu Espíritu Santo. Padre, te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Ahora pónganse de pie. Vamos a continuar alabando y adorando en espíritu y en verdad con canto, himno y adoración. Este es el servicio vespertino del el servicio de la víspera de la Navidad del año 2009 en la iglesia Calvario de Albuquerque con nuestro pastor Skip Hasek. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios.